Vamos a hablar con el juez federal, Federico Calvet, que también tiene injerencia en lo electoral. ¿Cómo le va, doctor?
Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Muy bien, aquí estamos, ¿no? Ya en carrera, digamos, ¿no? Con el programa electoral.
Sí.
Días atrás ya podíamos ingresar a la web para ver el padrón provisorio. ¿Esto con qué sigue?
Bueno, ahora lo que estamos esperando es los reclamos de los ciudadanos que ahora, bueno, tienen la posibilidad de ver el padrón provisorio y en el caso que no figuren en este padrón provisorio o hayan errores materiales, bueno, tratar de corregirlos.
Es decir, si yo no estoy en el padrón, ¿cómo tengo que hacer, doctor?
En el caso de no estar en el padrón, lo que hay que tener en cuenta es si usted antes estaba o no, y en el caso que hizo un cambio de domicilio, ¿en qué fecha lo hizo el cambio de domicilio? Nosotros tenemos agregados hasta el día 25 de abril último. Entonces, pero puede ser que no haya aparecido. Yo hice el cambio de domicilio en Mendoza, acá vivía en Mendoza antes, por ejemplo, y bueno, se hace todo el trámite, porque la novedad del cambio de domicilio va del registro civil de acá al registro nacional de las personas en Buenos Aires, se constata la identidad de la persona, ven dónde estaba anteriormente, una vez que coinciden de que se trata de esta persona, se lo mandan a la Cámara Nacional Electoral, la que da los movimientos de las altas y bajas.
Claro.
Entonces da la alta en este distrito y la baja en el otro distrito para que no esté en dos distritos a la vez con la posibilidad de votar.
Bien.
Pero bueno, puede ser que en el camino se haya demorado por algún problema, son miles de trámites. Entonces, en ese caso, si el reclamo se hace, tanto se puede hacer personalmente como por internet.
Bien.
Entonces, si yo no puedo ir personalmente o estoy en un grande que estoy en dificultad, lo puedo hacer por internet. Hay una página web donde uno puede hacerte todos los reclamos.
Bien. Y ahí se vuelca el padrón.
Y inmediatamente cuando vemos esos reclamos, contratamos a ver en qué está eso y tratamos de solucionarlo inmediatamente.
Bien. Después la publicación del padrón ya efectivo, ¿cuándo sería?
A ver, la publicación el 14 de julio, ya.
Julio.
14 de julio tenemos la publicación del padrón definitivo.
Pero además hay otros trabajos que se tienen que realizar, ¿no? Por ejemplo, los partidos que se van a ir anotando en esta fase también, ¿no?
Sí, pues ellos tienen plazos para poder hacer, para ir anotándose.
Bien, por ejemplo, reconexión de reconocimiento de alianzas es el 14 de junio.
En el caso de los partidos,
Alianza, ¿no? Alianza.
Sí. En el caso de las alianzas hasta el 13 de junio.
Está bien.
Y en el caso de que un partido vaya por su sola cuenta hasta el 18 de junio.
¿Ya se tienen los partidos ya que pueden ingresar en esta elección? ¿Cuántos son?
Con respecto a los partidos, sí, tenemos algo provisorio.
Claro. Porque todavía hay plazos.
Sí.
Uh-huh. Pero en condiciones...
En el caso, porque puede ser partidos que estén todavía en formación, tengan reconocimiento provisorio, o todavía no se hayan presentado. El reconocimiento definitivo tiene que hacerse antes del 13 de junio.
Bien. Días atrás, ayer particularmente, ya hubo una información con Gacetilla para buscar presidente de mesa, para que sea voluntario, ¿no?
Sí, tienen la posibilidad de inscribirse en, en la página también de la página web del juzgado electoral. Hay una parte donde se pueden anotar como voluntarios, claro. Como de mesa.
Esto lo que es en realidad para los electores, ¿no? Para los ciudadanos, porque los partidos políticos tienen otras cosas, por ejemplo las boletas, ver el tamaño, oficializarlas y demás, eso pasa por otro lado, el partido político sabe lo que tiene que hacer. Para el ciudadano, es lo primero saber si está en el padrón.
Y lo más importante en este momento es ver si están en el padrón y tratar de corregirlo. O sea, las personas que van a poder figurar en el padrón son aquellos que van a cumplir 16 el día de la elección general del 22 de octubre.
Sí.
Y en adelante, o sea que todas las personas que tengan 16 años a esa fecha tendrían que estar en el padrón electoral.
Uh-huh. En el final, el padrón
definitivo. Sí, más allá que después son de 16 a 18 años no tienen la obligación de votar, sino recién a partir de los 18, los 70.
Doctor, lo que tiene que ver las autoridades se va a ir delineando ustedes, van a ir delineando. Si hace falta, van a enviar por telegrama como se hacía en la antigua.
Normalmente siempre se mandan por telegrama, se eligen las autoridades y tenemos un registro de voluntarios.
Claro.
Porque el registro de voluntarios nos permite, en el caso de que aquellas personas que no nos hayan presentado, bueno, ir a cubrir esos baches.
Está claro.
Pero bueno, es una obligación muy importante que tienen las autoridades de mesa, y en el caso de los que no se presentaron, incluso se formaron causas penales, porque es un delito electoral.
Uh-huh. ¿Ahí no haber concurrido?
Sí, es un delito electoral, tiene pena de prisión.
Ajá, claro.
No es como el que no votó que le pueden dar una multa. La autoridad de mesa que tiene la obligación de ir es un delito.
Uh-huh. Ahora, quien no votó en las otras elecciones, porque no fue a votar, se le pasó, llegó tarde, no quiso, porque hay gente que a veces no quiere ir. Eso, y si no hizo la justificación, ¿cómo estaría en estas elecciones?
Y tiene que pagar la multa y después hacer el trámite, o sea, que se comunique con la Secretaría Electoral.
¿Pero aparece en el padrón igual?
En principio entiendo que sí.
Ajá, bien, porque es una persona que,
sí.
Que nos consultaba esto. Yo no fui, yo llegué tarde, no hice nunca nada, porque no estaba en viaje, ¿no? Mm. Y bueno, está con eso que, a ver, una infracción, porque una multa se soluciona.
Sí, en el caso de, aparte, la persona que está de viaje, no está en la provincia, tiene la posibilidad de justificarlo,
claro.
O sea, no hace falta que tenga un certificado, incluso con el pasaje de avión. Uh-huh. En ese caso, en teoría, no tendría que haber hecho el reclamo o la justificación, que era por internet, y
sí.
No traían mayores complicaciones.
Bien, ¿con qué documento habilitado para votar?
Bueno, el DNI, el último que tengan.
Uh-huh. Y el que aparezca ahí, el último.
Sí, tiene que ser de ese o posterior al que figura en el padrón, no puede ser anterior.
Ahora, doctor, antiguamente teníamos esta disyuntiva. Se decía que con la tarjeta, el DNI, todo, igual terminaban votando con el DNI verde, todo. Ahora ya no funciona más eso, el DNI, únicamente con la tarjeta.
Sí, anteriormente uno podía llegar a votar con la cédula que se daba junto con el DNI, pero bueno, ahora eso tenemos que ver un poco también todas las...
Todavía falta definirlo.
Sí, tenemos que verlo nosotros para poder informar algo con precisión.
La que surge la pregunta, doctor, es...
El tema de que los DNI van a dar una cierta validez...
Ya no tiene más validez.
Sí, por eso, pero a veces salen disposiciones y cosas para tratar de garantizar
el voto
de afluencia de votantes. Entonces tenemos que ver eso, porque en teoría tampoco se puede votar con la cédula, pero bueno, salieron otras disposiciones que autorizaban en esos casos excepcionales.
Está claro, para esos temas hay que esperar hasta los últimos.
Tenemos que ver todas esas cositas.
Hasta los últimos. En cuanto a partidos políticos, todavía no está definido.
La lista no. En total, ahora, por el momento, tengo 20 agrupaciones políticas con reconocimiento definitivo que podrían llegar a participar.
Por hoy 20, falta todavía lo que está en trámite.
Tengo una agrupación con reconocimiento provisorio y dos agrupaciones en trámites de reconocimiento.
Uh-huh. En cuanto a alianza, ¿hay tiempo?
La alianza, sí. Yo todavía, pueden presentarla, pero bueno, las alianzas tienen que... tienen que haber...
conformar.
O sea, alianzas de partidos que ya reconocidos.
Claro, de los que están...
No es otro partido.
No, de los que están habilitados.
Sí.
Ahora, 20 partidos habilitados, entonces ahora.
Sí.
Uh-huh. ¿Es más o menos que la otra elección, doctor?
No tengo acá los detalles de la anterior.
Bien.
No le puedo decir. Pero bueno, acá hay que tener presente que son solamente dos cargos de diputado nacional, lo que se tiene en esta elección.
Claro.
O sea, es muy poco la...
O sea, uno se encuentra con boletas a veces en el cuarto oscuro, ¿no? Bueno, ¿se está trabajando en las escuelas para habilitar? Porque hay mucha más afluencia de electores este año.
Estamos cambiando todo el sistema de circuitos. Va a ser el primer juzgado del país que modifica todo el sistema de circuitos para que se busque, la mayor cercanía del elector con su domicilio. Entonces se modifica en todo el sistema en toda la provincia. Es la única provincia de todo el país que se haría. Empezarían por Tierra del Fuego y después lo verían para el resto del país.
Es decir, A ver, una persona que yo conozco estaba en un sector de la ciudad, tenía que ir a votar al otro sector de la ciudad.
Por ahí por la letra, donde el apellido.
Ajá.
En cambio ahora lo que se está buscando es la mayor cercanía, los medios de tecnología que existen a los fines de poder terminar esa situación. El Google Maps y distintas cosas para tratar de solucionar las distancias de las personas y buscar una mayor comodidad para ellas.
Es decir que la persona que una vez que vea los padrones definitivos tiene que ver si
¿dónde o va a votar? No va a votar posiblemente en el mismo lugar donde lo hacía anteriormente a veces.
Claro, no hay que hacerlo de memoria, hay que ir a consultar.
Por eso, sí. De hecho hemos ido haciendo distintos cambios y se puede ver, o sea, la duración de las elecciones provinciales puede ser distinta a la de las nacionales porque tienen distinta cantidad de gente por mesa.
Atención al padrón ya que ha salido provisorio, la cantidad de electores que hay en Tierra del Fuego y en cada una, por ejemplo, en Río Grande, mucho más electores que en Ushuaia.
Sí.
¿Se van a disponer más escuelas?
Y estamos viendo, pues ahí hay algunas escuelas nuevas que han sido inaugurando, y entonces por ahí, si podemos, las vamos incorporando, o sea, todos los lugares más grandes, más cómodos.
¿Cuánto es lo óptimo por cada mesa para de cantidad de electores?
En este momento creo que nosotros poníamos 300, habían llegado a ser 400, bajamos a 350, después 300, pero a su vez lo importante era que esas 300 sean reales, porque por ahí hay muchas mesas y de pronto hay mucha gente que no está, y de pronto hay notas que está lleno de gente y se van demorando. Entonces la idea es que no haya mucha demora, que en pocos minutos uno pudiera llegar y votar e irse.
Claro. Además, es una elección que se eligen dos diputados, después es rápido también la elección, ¿no?
Depende de muchos factores.
A ver.
Porque en principio tendría que ser rápido, pero depende también de las personas, depende de la cantidad de gente que hay en una mesa, depende de la cantidad de partidos que participan.
Sí.
Y es eso, por ahí uno no corta boleta, pero tiene dificultades al momento de la elección.
Claro, ahí tiene que ser legible las boletas y todo lo demás, ¿no?
Sí, son muchas cosas.
¿En cada colegio va a haber un cuarto oscuro especial para la gente con discapacidad?
Siempre buscamos eso y después tenemos un delegado que ponemos para poder consultar y cualquier problema que haya.
Claro. En cuanto a gente que está en la casa, ¿se puede llevar la urna?
¿Cómo?
A gente que está internada en la casa o que no puede moverse, ¿se puede llevar una urna a votar o tiene que...?
No, la urna no puede salir del...
No, pregunto porque a veces se llevan con la justicia misma.
Sí, habría que verlo, eso muchas veces es una... lo tiene que ver el presidente de mesa.
Ah, perfecto.
Pero en principio no puede
abandonar
el establecimiento. Claro. Es una gran responsabilidad porque puede...
Sí, cualquier cosa.
La urna tiene que estar en el establecimiento y tiene el presidente puede bajar de... Si está en un lugar, puede ir a otro lugar, puede ir a la entrada de la... Puede salir de la escuela para que una persona que tenga alguna dificultad motriz pueda emitir su voto o pueda hacer alguna otra cosa, pero en principio no tiene que salir de ahí.
Bien, ahí estamos. En el modo de preparar esta elección, ¿cómo la ve usted, doctor?
Está todo bien, encaminado y organizándose.
Vamos
a hacer capacitaciones más adelante, vamos a ver el tema de la justicia de mesa.
La pregunta habitual de siempre, ¿va a haber representante de la justicia en Río Grande como para ir?
Sí, como hacemos todos los años, sí. Va a ir un secretario de juzgado con varios empleados a Río Grande y se van a ocupar de todos los trámites y demás.
Y evacuar dudas y demás,
sí,
¿no?
Sí.
¿Las PASO ya tienen la fecha?
Sí, tenemos el 13 de agosto.
Ya ahí hay que ir a votar.
Sí. La general el 22 de octubre.
El 22 de octubre. Donde se votan las PASO, se vota en la general, ¿no? Está claro.
¿Cómo?
Donde se votan las PASO uno, vota en la general también.
Sí.
No cambia.
Eso no cambia. Y las autoridades de mesa son las mismas también.
En cuanto al pago de viáticos, se hablaba de 1.050 por cada fecha.
Sí, era algo así, yo no lo tengo a mano.
Está bien, son 600 más los cursos de 450 pesos. Bien, doctor, todavía falta mucho, pero falta poco, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Qué se dice?
Sí, pero eso, bueno, estamos trabajando con muchas cosas, no solamente con el tema electoral, porque tenemos todas las competencias de todas las materias.
Claro, sí, aparte se está doblando en dos juzgados. Usted,
también tenemos el tema de los dos juzgados, pero más allá de esto, este es un juzgado no solamente electoral, sino que tenemos acá todas las cuestiones que hacen a la justicia federal, penal, civil, las cartas de ciudadanía, las ejecuciones fiscales y aduaneras, todos los problemas de salud de la población, y miles de otras cosas,
claro.
Desde temas del ANSES, del PAMI, cuestiones...
Todo federal.
Sí, jubilaciones...
Doctor, la última pregunta por la parte de elecciones y tiene que ver con esto, ¿no? Siempre hay inconvenientes, se van subsanando los inconvenientes a partir de la otra elección, se pone antes de organizar, mira, tuvimos inconveniente esto de la otra elección, ¿podemos corregirlo o no?
Siempre lo que se hace es buscar, a ver, se hace un análisis de todas las cosas que sucedieron en la anterior elección y se busca la forma de evitar que se pueda repetir.